Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, Max Verstappen y Raizel Iglesias, Radio Martín. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Guaynabo, Puerto Rico, José Valois Vélez. Detrás de los controles en la esquina caliente de Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ahí, volumen, volumen, volumen. un programón lo que se viene. 100 juegos ya de Grandes Ligas ya, Pepe.
Correcto. Si será el bárbaro o no este Giordano Carmona, que un día puso nuestro show en su página oficial. ¿Cómo se llama tu página?
Pelota Cubana USA.
Para que lo sepan. Y tuvimos el día siguiente 4 o 5 personas escribiéndonos desde Cuba, solamente porque habían escuchado a Giordano en el show de nosotros, de Al Duro y Sin Guantes. Así que, bueno, ustedes saben cómo es la cosa. Vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar mucho de fútbol, soccer. Vamos a establecer contacto con Daguito Valdés. En el minuto 21 de este show, lo queremos con nosotros. Así que también vamos a hablar de boxeo, porque mañana van a tener que madrugar, pero mañana hay un combate muy interesante. ¿Ok? Tenemos también Fórmula 1, fútbol, soccer, sultanes del swing, put me in coach, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, vamos a pedirte un favorcito. Que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, Shohei Ohtani se robó el show una vez más. Los Angelinos de Anaheim le ganaron la serie a los Piratas de Pittsburgh 2 de 3 partidos, y Shohei Ohtani fue instrumental en ambas victorias. Primero lanzó y ganó una, y conectó jonrón anoche. Su número 36 de la temporada, lleva 77 carreras impulsadas. Y luego, como le tenían miedo, le regalaron el boleto, pero vino el próximo bateador, al bateador, y lo impulsó. Así que anotó 2 carreras, gracias a un boleto y a un jonrón. Este muchacho se las trae. Batea 302 con promedio en base de casi 400. Lo hace todo bien.
Es increíble lo que está haciendo Ohtani, demostrando todos los días que es el mejor pelotero que hay hoy en las Grandes Ligas, sin lugar a duda, y camino, aunque le falta mucho. Para mí todavía le falta mucho recorrido para estar como el mejor de la historia. Ahora, cuando tú miras los números, Pepe, y a mí me gustan muchísimo las estadísticas, cuando tú miras los números y tú ves que Shohei Ohtani es el bateador que menos... Bueno, es el bateador que más jonrones tiene en Grandes Ligas, es el bateador que más triples tiene en Grandes Ligas, pero a la misma vez es el pitcher al que menos le batean sus oponentes en todas las Grandes Ligas. Y tú dices, wow, no puede ser la misma persona. Sí, Shohei Ohtani es capaz de hacer eso y hacer muchísimo más. Hay muchísimos comentarios, y lo estuvimos hablando fuera del aire, con respecto a un cambio, con respecto a un posible cambio de Ohtani. Es el último año de él bajo contrato con los Angelinos, y si los Angelinos no lo cambian, pues lo van a perder de gratis si no logran firmarlo para atrás. Entonces, cuando tú te pones a ver la división oeste de la Liga Americana, ves a Anaheim, que sí está a 8 juegos ya del primer lugar, que lidera Texas y Houston, que por cierto juegan hoy entre ellos, pero está compitiendo por el wild card. Están ahí, están en posición para clasificar, y ahora mismo tanto el dueño Arte Moreno como la gerencia del del equipo están con un dilema tremendo. O cambiamos a Shohei Ohtani o tratamos de competir y le traemos a alguien para que lo pueda ayudar. ¿Ya qué haría Pepe?
Bueno, yo creo que se van a quedar con Ohtani. Pero yo no sé si lo van a poder firmar el próximo año. Vamos a ver qué pasa en la postemporada. En este momento los angelinos están a 2 juegos por encima de 500. Hace 2 semanas, antes del juego Estrellas, estaban 2 juegos por debajo de 500.
No,
o sea, recuerda que hoy en día, básicamente, tú juegas pelota de 500, tienes una racha que ganas 8 de 10 y estás en los playoffs. Es así de fácil.
No, pero ahora mismo ellos están 4 juegos ya de wild card, a 4 juegos del primer wild card, que sería hoy, aunque no lo creas, son los Rays de Tampa Bay, que después del break de las estrellas, se han caído, y de qué manera. Después está Houston, y después está Toronto, Boston y los Yankees a 2 juegos de wild card, y después viene Anaheim a 4, incluso Seattle a 4.5. Hay mucha competencia por el wild card en ambas ligas, pero la decisión es tremenda, Pepe, porque si tú no estás seguro que tú vas a competir, quedarte con Shohei Ohtani para perderlo desde después, sí, económicamente, estos últimos 2 meses de temporada, vas a hacer mucho dinero, porque vas a llenar el estadio todos los días, lo vas a tener a full, pero deportivamente lo que pueda significar para el futuro de la organización es tremendo, porque si tú cambias a Ohtani ahora, tú vas a estar recibiendo 4 o 5 prospectos de muchísima envergadura que van a ayudar al equipo a ganar, que al final debería ser la meta de todos los equipos de Grandes Ligas.
Muy bien, vamos a hablar de otros partidos anoche, porque la jornada estuvo al rojo vivo. Los Orioles de Baltimore vencieron 5-3 a los Tampa Bay Rays, pero eso no fue culpa del cubano Yandy Díaz, que impulsó 2 carreras, su jonrón número 14, suma 47 remolcadas y promedio en base de 401. El otro cubano, Randy Arozarena, se fue en blanco. Lo mejor que le pasó fue que negoció un boleto. Y por el lado de los Orioles, además de lo que hizo Henderson, que impulsó 2, anotó 2, jonroneó, está el desempeño del relevista cubano Jenier Cano. Con su aguante número 24, lanzó una entrada perfecta, ponchó a 1, y los Orioles están de primeros en la Americana Este. Increíble, estamos casi en agosto, que estemos diciendo eso.
Unos Orioles que estuvieron muchísimo tiempo siendo la cenicienta de esta división, siendo los sotaneros, y poco a poco, a través de una estrategia excelente que hizo el gerente general de ellos, que debemos recordar que era el asistente del gerente general de los Astros de Houston, trajo a los Orioles la misma filosofía que llevó a Houston, de hacer como una especie de pequeña dinastía. Perdieron 100 juegos varias veces, pero draftearon de primero, de segundo, y de ahí es donde han venido los talentos ya de Gunnar Henderson, los talentos de Andrew Rutschman, los talentos como Gunnar Henderson, como Grayson Rodríguez, y les ha salido de maravilla. Y ojo, yo pienso que este equipo de los Orioles está haciendo algo que no debería estar haciendo este año. Es decir, yo creo que están un año adelantado, pero sin embargo están ahí compitiendo. Imagínense lo que van a hacer estos Orioles cuando todos estos jugadores maduren y empiecen a demostrar toda su valía. Con jugadores que están todavía en las menores, como el cubano César Prieto, que está bateando 360 en las menores, está destruyendo el béisbol en AAA, como un Colton Cowser, como un Hurston Kearsarge, prospectos que ahora, si usted bien no los conoce, van a ser jugadores de impacto en los próximos años. Estos Orioles están en la división para quedarse arriba, Pepe, por muchísimo tiempo.
Increíble. Bueno, anoche también los Bravos de Atlanta doblegaron a los Cerveceros de Milwaukee 4-2. Y Raisel Iglesias no solamente se adjudicó su rescate número 18, sino que lanzó lo que casi nunca lanza, un inning perfecto. Ustedes recordarán que últimamente Raisel Iglesias logra un rescate, le encaja un hit, regala un boleto, le da un pelotazo y luego logra el rescate. Bueno, en esta ocasión no. Una entrada, 0 hits, 0 carreras, 3 ponches.
En el caso de Raisel, Pepe, es el juego salvado número 175, que no es bobería. Pero en este partido yo creo que debemos tocar el tema de Daisbel Hernández. Daisbel Hernández debutó ayer en Grandes Ligas, cubano de Pinal del Río. Debuta ayer en Grandes Ligas el muchacho y gana el partido. Un relevista, alguien que ha tenido que batallar muchísimo para llegar hoy a, hoy donde está, un muchacho que salió de Cuba él solo, cuando tenía 18 años, para la República Dominicana, después de pasar muchísimo tiempo ahí tratando de firmar. Bueno, Atlanta le da la oportunidad, lo trae para acá. Pierde el año de ya de la pandemia, no hubo Liga Menor, el desarrollo de la I paró. El año pasado sufrió una cirugía tomillón y tuvo que lidiar también con la pérdida de su madre. So, todo esto lo alejó un poco del béisbol, y este año vino a todo tren. En los últimos 26 bateadores que ha enfrentado Pepe, incluyendo los cuatro que enfrentó ayer, ha ponchado a 20, incluyendo ayer en su debut en Grandes Ligas, ponchó a 3 de 4. Una historia tremenda de superación, una historia tremenda ya de resiliencia por parte del pinareño, y un debut de ensueño, debutar en Grandes Ligas ganando tu partido.
Wow, imagínate tú. Daisbel Hernández. Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo. Anoche Ozzy Albies conectó jonrón de 3 carreras. El muchacho de las Antillas holandesas fue el héroe de la jornada. Lo único bueno que le pasó a Milwaukee en este partido es que el colombiano Julio Teherán lanzó 6 entradas completas, solo 3 hits, 1 carrera. No regaló ni un solo boleto, ponchó a 5. Y eso, por supuesto, es una buena noticia. Los Rojos de Cincinnati vencieron 7-3 a los Diamondbacks de Arizona. Lourdes Gurriel Jr. no solamente se fue en blanco 5-0, dejó varios hombres embarcados en base. Su promedio en base es fatal, 303, y su promedio de bateo, 253. ¿Quiénes se lucieron para los Rojos de Cincinnati? Bueno, está tu socio De La Cruz, Steer y Encarnación. ¿Qué me cuentas ahí?
Algo, mira, Cincinnati comenzó este break después de las estrellas fatal. Empezó como los Marlins, como Tampa, perdiendo, pero de alguna manera se sacudieron el polvo y han ganado sus últimos 5 partidos. Ojo con este equipo de Cincinnati, con un Eli De La Cruz. Ojo con un McClain, que nadie habla de él, pero un muchachito que tiene muchísimo poder y está rindiendo muchísimo. Jonathan India, aunque se habla que puede ser cambiado, está respondiendo con la veteranía de Joey Boro y algunos lanzadores ahí de, pues, ya de puntería como Abbott. Hay que esperar si le regresa Hunter Green, pero creo que pueden hacer un ruidito en la división esa, que si bien ahora mismo están medio juego por delante, ya por debajo, pero estuvieron liderándola por muchísimo tiempo.
Muy bien, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles perdieron contra los Texas Rangers. Lanzó a Aroldis Chapman, pero no tuvo nada que ver con el rescate, porque la ventaja era de 4 carreras. Aroldis Chapman, 1 entrada, 1 hit, 2 ponches, efectividad 1.98. ¿Quiénes se lucieron para los Rangers de Texas? Haim, el receptor, con 2 impulsadas, y también Taveras, el dominicano center fielder, con 2 impulsadas. Max Muncy había comenzado este partido, el tercera base de los Dodgers, con un grand slam en el primer inning, y las cosas se veían muy bien para los Dodgers, pero luego los Texas Rangers comenzaron a armar su ofensiva y ganaron el partido. ¿Qué te parece?
Mira, un Aroldis Chapman que sigue cada vez que lanza imponiendo récord de velocidad para esta organización. Ayer con una recta de 2 costuras a 103.4, algo que el Guajiro Peña me imagino que tiraba todos los días. Nos está escuchando. Y este Texas parece que está en serio. Este Texas va en serio, aunque hayan sufrido la pérdida de posiblemente el mejor lanzador del juego, que es Jacob DeGrom. Un Eovaldi que está ahí, Martín Pérez lanzando bien. Tienen algunas adiciones en el bullpen, como la de Chapman, que hicieron ahora al final, pero empezaron la temporada trayendo a un Will Smith. Les regresa un José Leclerc. Hay que ver la lesión de Adolis García, porque ellos pierden a Corey Seager. Lo perdieron por 10 días. Está en la lista de lesionados. Y Adolis recibió un pelotazo en la mano que lo tienen día a día. Y aunque los rayos X dieron negativo, el manager de Texas, ya Bruce Bochy, dijo que estaban siendo, tú sabes, muy cautelosos con él, porque imagínate, el líder en empujadas de Grandes Ligas, no lo puedes estar usando si no está al 100%. Este equipo, que hoy lidera la división oeste de la Liga Americana, está pintando para mucho. Hoy empieza una serie contra los Astros de Houston, en Houston, donde debe ser activado también el cubano Jordan Álvarez, que estaba en rehabilitación en las menores. Una serie que va a decidir muchísimo, porque hay solamente 3 juegos de diferencia entre ellos dos, y esta serie va a ser clave a la postre en la temporada.
Muy bien, y los Medias Blancas de Chicago, con 3 cubanos en su alineación, aún así se las arreglaron para perder contra los Mellizos de Minnesota 5-4. Luis Robert Moirán no solamente se fue en blanco de 5-0, se ponchó 4 veces, dejó varios hombres en base, está bateando 270. Yasmani Grandal con un hit en 5 turnos al bate, su promedio es 255. Y Oscar Colás con 3 imparables anotó 1 carrera, se ponchó 2 veces. El right fielder cubano batea 218. Por Minnesota, damas y caballeros, vamos a ver quién se lució. Bueno, está Krikov con 2 hits, Waller con el left fielder con 2 imparables y Jeffers, el receptor, con 3 hits, anotó e impulsó. Dime, ¿qué ibas a decir?
El caso de White Sox, que ya prácticamente dijeron que iban a cambiar hasta el cacabate, iban a cambiar a todo el mundo, solamente algunos jugadores que dice que son intocables, y quizás el intocable sea para subirle un poco más el precio, como es el caso del lanzador estrella de ellos, Dylan Cease. Lance Lynn también puede estar por ahí. Yolito va a ser cambiado sin lugar a dudas. Es agente libre la temporada que viene. El caso de Luis Robert, que dijeron también que era intocable. Hay varios equipos preguntando. Muchísimos equipos necesitan un center field. Los Astros de Houston han preguntado por él. Los Yankees han preguntado por Luis Robert. Pero hay que ver el precio, porque Luis Robert, sí, aunque ayer se haya ponchado 3 veces, está teniendo un temporadón. Un temporadón que muchos están comentando que si no fuera por Shohei Ohtani, lo que está haciendo este año, Luis Robert estaría ahí en los votos para jugador más valioso de la Liga Americana. Hay que ver, este equipo, Pepe, este equipo vino este año con un nuevo manager, nuevo entrenador de bateo, ambos cubanos americanos, por cierto, el caso de Pedro Grifol y el caso de Mike Tozer, que jugó aquí en la Universidad de Miami. Mike Tozer, el actual entrenador de bateo de los Medias Blancas, fue el scout, y escucha esta historia, Pepe, fue el scout, él trabajó para los Dodgers mucho tiempo como scout internacional, y fue el scout que firmó a Miguel Vargas con los Dodgers, fue el scout que firmó a Jordan Álvarez con los Dodgers, y hay que recordar que Jordan Álvarez se puso la gorra 2 días, porque como al mes y pico lo cambiaron para Houston por un lanzador relevista que se llama Josh Fields, que si usted no está al 1000% en la pelota, ni sabe que existe. lo cambiaron por un lanzador relevista, claro, que pasó sin penas ni glorias, y miren lo que ha pasado hoy. Firmó también a un prospectazo como Andy Pajés, que es uno de los mejores prospectos de todo el béisbol, y le dieron el trabajo de ser asistente de bateo en Kansas City, y hoy es el coach de bateo de los Medias Blancas de Chicago. Pero se están quedando a deber, sobre todo ofensivamente, no están produciendo mucho, y aunque el contrato de Grifol, que es el manager, es de 3 años, en cualquier momento también puede ser y convertirse en el primer manager despedido esta temporada.
Ah, sí, nosotros sabemos que ha habido managers que los han votado después de 6 meses, aunque tengan un contrato de 3 años. Y mírate, en el caso de, por ejemplo, un manager venezolano que tuvimos aquí en Miami, que ganó una serie mundial con los Medias Blancas de Chicago, después de un par de comentarios lo tuvimos que sacar de aquí porque qué barbaridad. Ya ves, y estuvo, ¿qué? 4 meses con el equipo.
Le estuvieron pagando hasta hace par de años.
Correcto.
Hasta hace par de años.
Pero lo sacaron de aquí inmediatamente. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Cuando regresemos vamos a tener a Daguito Valdés desde la capital española hablando fútbol, pero también les voy a dar nuestro número de WhatsApp, apunten ahí, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931, nuestro número de WhatsApp para que puedan dar con nosotros y hablar de deportes. Hacemos la pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera. Juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360, sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, desde la capital española tenemos a Daguito Valdés para hablar de fútbol, soccer, que está al rojo vivo. Están vibrando los cables en el Mundial Femenino, en el tema de Messi, en el tema de Mbappé, el Real Madrid con su gira por acá. Este fin de semana juega contra el Barcelona en Real Madrid. Todo eso y mucho más. Aquí tenemos a Daguito Valdés.
Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por esa presentación otra vez. Bueno, pues muy emocionado de participar en este programa y de hablar de fútbol. Sí, como dices, mucho contenido. El fútbol no para y la verdad es que se está calentando cada vez más todo lo referente a Mbappé, a todo lo referente al Inter de Miami, a Messi. El Real Madrid comenzó, debutó en su pretemporada, como bien dice, va a jugar con el Barcelona pronto. Ayer le ganó 3-2 al Milan, con doblete de Fede Valverde y gol de Vinicius Junior. Y yo creo que sobre todo destacar el debut, lo que más está sonando aquí en España, Pepe, aquí en los medios, es el debut de Jude Bellingham. A Ancelotti le complació, yo creo que se quedó satisfecho, él mismo lo dijo en la rueda postpartido que le gustaba, el partido, le había gustado el partido de Jude Bellingham, y que además era un mediocampista distinto a todos los que él tiene en plantilla. Decir eso ya es coronar a Jude Bellingham, porque él en plantilla tiene mediocampistas de todos los tipos, de defensivos, ofensivos, todoterreno, y que él diga que es distinto a todos los que tiene, yo creo que la verdad es que más que un cumplido, que también está encantado con tener a Jude Bellingham, que sigue siendo el fichaje estrella de este verano, hasta que Mbappé diga lo contrario, Jude Bellingham sigue siendo el fichaje estrella de todo el verano, de toda Europa.
Bueno, Daguito, ahora vamos a hablar de otro elefante blanco. ¿Qué es esto que Mbappé está considerando irse a jugar al cercano Oriente?
Bueno, hoy la verdad es que he estado casi todo el día en Twitter, porque desde que amanecí aquí en Europa se han filtrado varias noticias de Mbappé. La primera, que el Barça entró a la puja por Mbappé, que había preguntado por Mbappé, que el Barça estaba interesado en Mbappé. Eso yo, desde que lo vi, la verdad es que la información vino de L'Equipe, uno de los periódicos importantes de Francia y también de los más importantes de Europa. Me sorprendió que L'Equipe filtrara eso, porque realmente no creo que el Barça esté en condiciones económicas, ni tampoco ellos son realistas, saben que no pueden empujar por Mbappé. Además, a esta hora ya lo desmintieron, así que para nuestros oyentes, el Barça ha desmentido que ha tenido contacto con Mbappé, se sabe que no tienen el poder económico para competir. Y luego salió la segunda noticia, y era que Al Hilal, el club insignia de Arabia Saudita, por supuesto no es Al Hilal, es el PIF, es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, bueno, pues iba a romper dos récords mundiales. El primero, está dispuesto y ya confirmado por Fabrizio Romano y por los insiders más importantes del fútbol, ha hecho una oferta formal de 300 millones de euros por la ficha de Mbappé para ficharlo. Les recuerdo a los oyentes y a ti, Pepe, que el fichaje más caro de la historia es de Neymar, yéndose del Barça al propio PSG, 222 millones, está registrado en los récords Guinness. Bueno, pues Al Hilal quiere ofrecer 300 millones por Mbappé, y además, aquí viene lo bueno, un salario total con imagen, patrocinio y tal de 700 millones de euros en el próximo año, en 365 días. Yo personalmente creo que Mbappé va a rechazar esa oferta, incluso si por esos 700 millones de euros, yo creo que va a rechazar la oferta, porque Mbappé tiene dos opciones, en mi opinión. Uno, resista todo el año, porque ya se está hablando de eso, de que él va a resistir todo el año, los castigos que le pongan, incluso ya eso se está llevando a lo jurídico, a los juzgados de Francia, porque el PSG no puede sentar a Mbappé por eso, porque está en contrato, pero bueno, el PSG lo ha amenazado por sentarlo todo el año, pero se dice que Mbappé está dispuesto a eso, con tal de cobrarle todo el dinero que le debe el PSG hasta final de año y luego irse libre al Madrid. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es que Florentino Pérez, que dijo el día de las elecciones, ayer lo entrevistaron yendo a votar, dijo: de Mbappé estoy muy tranquilo, yo siempre estoy tranquilo, por tanto yo estoy seguro que hay algo ya tramado, planeado entre Real Madrid y Mbappé, y entre Real Madrid y el entorno de Mbappé. Yo creo que esto va a terminar en buen puerto. O esta temporada, con una cifra aproximada de 180 millones, tendrá que soltar mínimamente Real Madrid, o la temporada que viene de manera libre. Estaremos pendientes, ya digo, yo creo que esas dos informaciones que se filtraron hoy son reales, es real, por lo menos la Hilal, la de Arabia Saudita real, pero yo creo que aún así, las minas de oro para Mbappé, yo creo que Mbappé no se va a ir un año al Hilal, no se va a ir un año a Arabia Saudita, yo creo que sería ya el fin del fútbol, porque la verdad es que Mbappé es ahora mismo uno de los mejores jugadores del mundo, hay mucha gente que piensa que es el mejor jugador del mundo, y que se vaya con esta edad, con este futuro y con estos proyectos a Arabia Saudita, yo lo veo realmente bastante difícil. Y sobre, bueno, me imagino el Mundial de Femenino, que está cerrando todo máquina, Pepe, ya cerró la primera jornada completa, falta solo un partido para cerrar, un partido de grupo G para cerrar la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Femenino de la FIFA. Y si quieres hacemos un resumen rápido, el grupo A, para poner al día, el grupo A ahora mismo está liderado por Suiza con 3 puntos y con Nueva Zelanda con 3 puntos, luego de que Suiza le ganara 2-0 a Filipinas y Nueva Zelanda 1-0 a Noruega. El grupo B, Australia está en primer lugar con 3 puntos, Canadá y Nigeria comparten segundo lugar con 1 punto. Luego los resultados, Australia le ganó 1-0 a República Irlanda y empataron 0-0 Nigeria y Canadá en uno de los resultados sorprendentes de esta primera fecha. El grupo C, Japón primero con 3 puntos y España también comparte el primer lugar con 3 puntos. España le ganó 3-0 a Costa Rica y Japón 5-0 a Zambia. El grupo D, Dinamarca, primer lugar con 3 puntos, Inglaterra con 3 puntos también, Inglaterra 1-0 a Haití solamente, 1-0 a Haití, un resultado a mí me parece una locura, sorprendente. Luego Dinamarca también le ganó a China 1-0. El grupo E, Estados Unidos de América, empezó con victoria contundente 3-0 a Vietnam, líder del grupo. Luego Holanda le ganó a Portugal 1-0 y también está con 3 unidades. Grupo F, Brasil, entre ayer y hoy, porque los horarios están intermedios, pero bueno, en la última jornada Brasil le ganó 4-0, le acaba de ganar 4-0 a Panamá, y Francia y Jamaica empataron 0-0 en otro de los resultados sorprendentes. En este grupo Brasil está con 3 puntos, Francia con 1 y Jamaica con 1. Y el grupo G, como te decía, Suecia e Italia ganaron sus partidos 2-1, Suecia, Sudáfrica e Italia 1-0 a Argentina, que parece que no va a poder emular a los varones. En el último grupo, donde falta un partido, Alemania sí ya jugó, recuerden que Alemania es una de las grandes favoritas y lo demostró 6-0 a Marruecos, y faltaría hoy el partido entre Colombia y Corea del Sur. Así está el Mundial de Femenino. La verdad es que no hay muchas sorpresas, excepto un par de resultados, un par de goleadas que debieron ser y no fueron. Me parece que el Mundial Femenino está bastante, bastante acorde a lo que se está esperando. Va caminando tal y como preveíamos, pero las cosas pueden cambiar a partir de ahora, ya en la segunda y en la tercera jornada. Sí,
estaba leyendo unos cables hoy que Infantino y la FIFA están contrariados porque los estadios, especialmente en Nueva Zelanda, en el Mundial en sí, femenino, pero especialmente en Nueva Zelanda, están casi vacíos.
La verdad es que, y sí, lo estuve viendo, y estuve viendo también imágenes sobre el fútbol femenino. La verdad es que si te lo llevas a Australia y a Nueva Zelanda, yo me esperaba esto. Es decir, yo desde que vi el nombramiento de Australia y Nueva Zelanda como sedes, no es el fútbol femenino, ni siquiera el fútbol masculino es uno de los deportes importantes en esas dos naciones. Yo creo que este mundial debió haber sido en Europa o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Europa y en Estados Unidos los estadios se llenan todos los días para ver el fútbol femenino, todos los días. La Premier League femenina, la Liga femenina, se llenan los estadios. Lo que pasa es que allá en Nueva Zelanda, claramente, cuando no juega Nueva Zelanda, los estadios
pero
están vacíos.
Pero entonces tienes a las otras confederaciones llorándole a la FIFA, que la FIFA siempre está dándole los mundiales a Europa y a las Américas, especialmente a la CONCACAF, ignorando los otros países que están tratando de fomentar el fútbol. Entonces la FIFA, por mantener contenta a Asia y a Oceanía, le dio un mundial que, mira, no solamente no va la gente a verlo allá. Oye, allá hay millones de personas que pudieran ir a un partido de fútbol. Okay, estamos hablando, Sydney es una ciudad de varios millones de habitantes. El área metropolitana tiene como 6 millones. Y que tú me digas a mí que no pueden llenar un estadio, al menos que juegue Australia, y que luego tengan que vender entradas, compre una y la otra es free, gratis o la mitad de precio o lo que sea, para que la gente vaya. ¿En serio? No. Es que si lo hubieran hecho en Japón y en Corea, también hubiera sido un desastre. Y te digo por qué, por la diferencia de hora. Porque la gente no puede ver los partidos en vivo.
Así, no. Eso yo creo que me acordé de ti, porque lo estuvimos hablando en el programa, en un programa que lo peor es el horario. Es decir, digo que no sé cuándo son los partidos. Aquí en España, en Europa, es una locura. En Estados Unidos, bueno, pues hay que madrugar. Pero aquí en Europa es que no sabes cuándo empiezan los partidos. Lo mismo te empieza un partido de la siguiente jornada a las 11 de la noche, que es hoy todavía, y luego los otros partidos los tienes de madrugada mañana. Es una auténtica locura. Estoy seguro, Dayito, que aquí en España no lo están viendo.
Perdóname, aquí casi todos los partidos son a las 3, 4, 5, 6 de la madrugada. Okay. No, yo no conozco a ninguna sola persona que se vaya a levantar a las 3 de la madrugada para ver Inglaterra contra Haití. Tú me vas a perdonar. En fútbol femenino. ¿Ok? Ahora, y peor todavía, el viernes, que era el debut de la selección norteamericana de fútbol femenina en este mundial contra Vietnam, ¿qué pasa? Le ponen el juego del Inter Miami y Leo Messi contra el Cruz Azul exactamente a la misma hora, y el único partido que a lo mejor se iba a ver en este país no se vio por la tele.
No, y lo hablamos, falta hablar un poquito de ese partido rápidamente, porque fue una sensacional victoria del Inter de Miami. Estuvimos hablando sobre lo que podría haber sido Messi. Bueno, fue un debut de película, bueno, y un debut de película literal, porque estaba Serena Williams, bueno, LeBron James, todo, bueno, una cantidad de celebridades que se juntaron ahí en el estadio, en el Drive Pink de Fort Lauderdale.
Perdón, ¿sabrá LeBron James cómo se, la ley del offside en fútbol? ¿Sabrá LeBron James cómo se ejecuta un tiro de banda o un tiro de esquina? ¿O para él todo es igual?
Bueno, yo imagino que él debe saber algo, porque él es coaccionista del Liverpool, ojo. Me imagino que de fútbol debe saber algo LeBron, ¿no? Pero yo estoy seguro que también fue por todo esto de claramente lo que levanta Messi, ¿no? Y Kim Kardashian, ¿qué hacía ahí? Que no debe saber, eso sí no debe saber lo que es un saque de banda, ¿no? Pero yo creo que esto es lo que genera Messi. Yo creo que también estuve leyendo en Twitter que este Inter de Miami, al parecer, lo que está hecho es para dar espectáculo, no para intentar ganar, ¿no? Porque la verdad es que es un espectáculo. Es decir, Messi, además, fue, parece que todo bendecido para que fuera el minuto 94 empatado 1-1, Messi colara un tiro libre espectacular. La verdad es que espectacular. El tiro libre, después, si hubo falta o no hubo falta, que esa es la polémica, siempre va a haber polémica, no importa. Hubo falta y no fue penal. Tuvo que Messi, bueno, pues, igual luego si el portero estaba mal ubicado, bien ubicado, fue un golazo de Messi en el minuto 94, para la locura, y además te digo más, para clasificar casi, ¿no? Yo creo que en cualquier caso van a enfrentar ahora a la siguiente, creo que es el miércoles para nosotros, el martes para ustedes, al Atlanta United, que como dije, el Atlanta United tiene en sus filas al mejor futbolista de la historia de Cuba, Osvaldo Alonso, por lo menos en mi consideración y la consideración de bastante gente, hay bastante consenso con eso, y o por lo menos de la historia moderna. Ojalá y podamos ver a Osvaldo Alonso en el terreno de juego enfrentando a Messi. Ya tenemos una foto por ahí donde Osvaldo Alonso, cuando estaba en el Seattle Sounders, le enfrentó a Messi, y hay una foto entre ellos dos ahí cuando el Barcelona se enfrentó a los Sounders. Pero bueno, esta sería una postal muy muy bonita. Se juega el miércoles a la 1:30 de la mañana aquí, por tanto es el martes, Pepe, ayúdame.
A las 7:30 de la noche.
7:30 de la noche, yo creo que, bueno, pues cualquier resultado positivo del Inter de Miami significaría clasificar a la
clasifican ronda. Dos de cada grupo de tres, clasifican dos, o sea, ya tiene sí, tres puntos, sí, sí. Todo lo que tiene que hacer es empatar. Es más, te voy a decir una cosa, si pierde el partido, clasifica, porque el primer rompeempate es head to head, como le fue. Y si el equipo de Atlanta le gana también al Cruz Azul, ya clasifica de una vez el equipo de Miami.
También, incluso, así mismo, tienes razón, con esa victoria contra el Cruz Azul, ya aseguraría, podría asegurar la clasificación. Y luego, la semana, sí, es decir, unos días, tendría también el siguiente partido de la MLS, que es ahí donde tiene que empezar a remontar, ¿no? Si quiere clasificar. Y bueno, rápidamente sobre Luis Suárez y Iniesta, se dice que está haciendo con Luis Suárez la salida del Gremio, tienes que pagar algo para que salga del Gremio, e Iniesta. Está sobre la mesa el perfil de Iniesta, pero están concentrados primero en Luis Suárez, quieren armar el Barça Miami, pero todavía están negociando en ese sentido.
Ya. Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la capital española. Te vamos a tener otra vez el miércoles para hablar más de Messi, más del Mundial Femenino y otras cosas más. Bueno, tenemos que seguir aquí, damas y caballeros. Le vamos a pedir ahora a Mr. Moa que nos ponga el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, vamos a decir, Jordano, que tú eres Pat Riley por una semana, ¿ok?
Ok.
Y te damos carta blanca, porque el dueño del Miami Heat también es el dueño de Carnival Cruise Lines, ¿no? Así que plata tienen.
Sí, no, plata, okay. Plata no es el problema. No, la plata ahí no es el problema.
Ok. ¿A quién quieres? ¿Y cuánto?
No, yo creo que primero hay que enfocarse en traer a Lillard a Miami. Hay que enfocarse en buscar algún equipo que quiera a Tyler Herro y poder darle el primer pick, lo que ellos quieran. Pero tú tienes que formar un equipo alrededor de Jimmy Butler, traer a Lillard con Adebayo, y ahí puedes tener algo para competir. Ojo, yo creo que este Miami Heat, que vimos ahora, que llegó hasta la final de la NBA, es un espejismo. Es un espejismo de lo que verdaderamente es este equipo. Un equipo que llegó a duras penas ahí, clasificándose ahí por las uñas. Llegó, lo hizo muy bien en los playoffs, sobre todo con la garra ya de Jimmy Butler, con la excelente dirección de Spoelstra. Pero este equipo, si quiere seguir compitiendo y si quiere competir con un Milwaukee, que es un rival directo, va a tener que de alguna manera reforzarse. Y ojo, no solamente con Lillard, si de verdad quieren competir, van a tener que traer a Lillard y a alguien más.
Ok, y entonces, solamente para llevarle la contraria a Juan Pendaz. Los Celtas de Boston, que tienen una gerencia, todos conocemos quiénes son. Ahí está Kevin McHale. Ahí están varios jugadores.
El dinero tampoco es problema.
Tampoco es problema.
Tampoco es problema ahí.
Como siempre están compitiendo el Miami Heat y los Celtas de Boston, ¿qué es lo que tú harías si tú fueras Kevin McHale y los Celtas de Boston?
Mira, ese movimiento de traer a Porzingis es un movimiento, sí, es tremendo jugador, pero se pasa de los 82 juegos, 80 lesionados. Ahora mismo no tienes a un point guard, a un base organizador de verdad que pueda decir, este es el base organizador mío. Hay que ver lo que tú sabes, cómo ellos arman todo eso, sobre todo las transiciones, porque tú antes veías a los Celtics y tú veías a un Ryan Rondo, veías a un Paul Pierce, un Kevin Garnett, y tú sabías la función que tenía todo el mundo en ese equipo. Hoy, sin embargo, sí, estás viendo a un Porzingis que viene, que hay que ver cuántos juegos te va a dar, Pero si tú no traes a alguien, si tú no traes a un base organizador, a un point guard de peso, a un point guard que sepa mover los tiempos, que sepa jugar con todo esto, creo que le va a ser difícil por mucho talento que tengan.
Bueno, y LeBron James, ese es un tema muy, muy polémico. Voy a decir por qué.
Ya va a regresar ya, ¿no?
Sí, bueno. Dicen que LeBron James llena los estadios. No estoy seguro. Mi hijo fue a un partido en Salt Lake City, Utah, entre el Utah Jazz y los Lakers, en un estadio de 18,000 personas. Quizá metieron 14,000. Estaba jugando LeBron James. Yo conozco mucha gente, yo personalmente, que no ve baloncesto de la NBA por culpa de LeBron James. ¿Por qué? Porque se mete en la política. ¿Okay? Y a él le pagan por jugar baloncesto, no por ser un brazo político de un partido u otro. Entonces, ¿le hace más daño LeBron James al baloncesto o le hace más bien que mal?
No, yo creo que hoy por hoy, LeBron James no aporta deportivamente lo que aportaba antes. Yo creo que hoy LeBron James, sí, es LeBron James, la figura, muchos dicen que es el mejor de la historia. Yo no lo creo así.
Yo tampoco.
Yo no lo creo así, pero bueno, muchos lo tienen ahí como el mejor de la historia, incluso por encima de Michael Jordan. Que tiene carreras comparables, que tiene resultados comparables, estadísticas comparables, sí. Pero hay que ganar los juegos buenos y hay que ganarlo siendo tú, no buscar a 60 gente para armar un super equipo y ganar. Ahora, el LeBron de los últimos años se ha convertido en eso, Pepe. Se ha convertido en un personaje que da más noticias por lo que hace afuera de la cancha que por lo que hace dentro de ella.
Sí.
Si bien todavía es un jugadorazo y físicamente todavía es un portento, ha pasado de ser la figura de los equipos donde va a ser el complemento de otras. Hoy por hoy en los Lakers la figura es un Anthony Davis, pero sin lugar a dudas. Y ahí está LeBron aportando algo o al mismo tiempo creando divisiones, porque cuando empezó la temporada como que el equipo estaba dividido en dos, mitad Anthony Davis, mitad LeBron James. Al final como que más o menos trataron de arreglarse, pero creo que eso le ha pasado factura también a todos los equipos donde ha estado LeBron, porque al no ser aquí en Miami, donde él sabía que con Spoelstra y con Pat Riley no podía, tú sabes, meterse en asuntos que no debía.
Sí.
En los demás equipos, el coach es LeBron James.
Sí, sí,
LeBron
sí.
James es el que llama las jugadas. LeBron James es el que dice, oye, yo quiero que me traigan a Pepe a jugar conmigo y hay que buscarle a Pepe. De alguna manera ha perdido muchísimo y sobre todo lo que decías, con la política ha quedado fatal.
Correcto, estamos de acuerdo. Muy bien, que ahora que nos vamos, ¿qué les parece? En el break número 2, damas y caballeros, hacemos una breve pausa y luego regresamos con boxeo profesional.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera, juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Jordano, estamos listos para el combate. Robeysi Ramírez expone su título en Japón, nada más y nada menos, que a las 6 de la madrugada, por ahí va a ser la cartelera, la pelea.
La pelea está. Robeysi estará subiéndose al cuadrilátero en Tokio después de las 6 de la mañana. Más o menos, a no ser que todas las peleas de adelante se acaben por nocao, pero estará alrededor de las 6 de la mañana enfrentando a y hoy voy con los nombres, deja ver si aprendí las clases que me dio Pepe. Satoshi Shimizu. Satoshi Shimizu será el boxeador que enfrentará el Cienfueguero con un récord de 11-1, 2-1 tiene Robeysi Ramírez con 7 nocaos. buscará de alguna manera llevarse y atraer a casa el título de la Organización Mundial de Boxeo en el peso pluma. Robesi, dos veces campeón olímpico. Muy pocas personas, tú sabes, pueden decir que han sido dos veces campeón olímpico en el boxeo. Solamente hay que, bueno, Sabón lo ganó tres, Laszlo Papos, pero dos veces y con la edad que tenía. Robesi iba camino en el amateur barrer. Decidió irse por el profesionalismo y está demostrando que es uno de los boxeadores con mayor crecimiento que ha venido de Cuba en los últimos años. Muy diferente a esa llamada escuela del boxeo cubano, que para mí lo que hizo de alguna manera fue desbaratar el boxeo. Pasó de prácticamente de ser boxeo a atletismo. No, Robesi es de estos boxeadores que sí se faja, que se pone ahí, como decimos nosotros, Pepe, en una losa.
Correcto.
Y tú me das y yo te doy, y lo tiene todo para ganar en un cartel donde va a estar Inoue, el japonés.
Correcto.
Que ya está pasando trabajo para dar las 122 libras, pero hoy por hoy es uno de los mejores boxeadores en esa división.
Ahora, vamos aquí al elefante blanco. La embajada cubana en Tokio le pidió a la cadena que está transmitiendo la pelea que por favor hiciera todo lo posible para que Robesi Ramírez no entonara el himno nacional de Cuba y no tuviera la bandera cubana o cualquier cosa que tenga que ver con Cuba en sus chores o en su persona o en su capa o en la gorra, en lo que sea. Y en vez, esta cadena de televisión, en vez de decirle, no, ¿qué es eso? Yo no me meto en política. Si ustedes hablen con el boxeador, yo no tengo nada que ver con esto. Le dijeron, ok. Entonces, 24 horas antes de la pelea, vamos a jugar con la cabeza de Robesi Ramírez diciéndole, tú no puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto, porque la embajada cubana en Tokio no quiere que lo hagas.
No, es algo increíble. Minutos antes del pesaje le dan esta noticia, que para mí, te voy a ser sincero, es algo risible, Pepe. Es algo risible. Y si tú a alguien, y la mayoría de los que nos escuchan aquí son cubanos y entienden el tema al 100%, pero si tú le preguntas a alguien fuera del círculo de Cuba, tú le comentas esto, piensa que tú estás haciéndole una broma de mal gusto. Es algo increíble, algo risible, hasta dónde llegan, tú sabes, los tentáculos del desgobierno de Cuba. Algo que fatal. Y el mismo Robesi lo decía, oye, ya yo no pertenezco a ellos, ellos no tienen control sobre mí, yo soy un hombre libre. Yo pienso que ellos, en vez de estar haciendo eso, deberían estar aquí apoyándome porque yo soy un cubano más.
Correcto.
Un cubano más. Y no, al contrario. Y ojo, Robesi ha hecho más por Cuba que lo que han hecho esos embajadores. Robesi le dio a Cuba dos medallas olímpicas.
Correcto. Estamos de acuerdo. Muy bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana vamos a tener a Chambi para hablar del resultado de esta pelea y el resultado también en martinnoticias.com. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Bueno, yo no sé para qué se molestan en competir. Deberían ya de darle el campeonato mundial a Max Verstappen. El piloto de los Países Bajos ganó otra vez. Ha ganado 11 de las 12 carreras que se han efectuado, de las últimas, en el campeonato mundial de Fórmula 1. Y la única vez que no ganó, terminó en el segundo lugar.
Ha ganado las 7 últimas. Cuando perdió con el Checo Pérez desde Azerbaiyán, desde el premio de Azerbaiyán, que fue, te voy a dar la fecha exactamente, desde el 30 de abril, Pepe, Verstappen no pierde una carrera.
Increíble. Tiene en este momento 454 puntos Max Verstappen. El seguidor más cercano es Charles Leclerc, ya no es el mexicano Sergio Pérez. Charles Leclerc le pasó por encima a Sergio Pérez, solamente por 3 puntos, pero le pasó por encima. Sergio Pérez es número 3 con 305. George Russell, 275. Carlos Sainz, con 246. Lewis Hamilton, con 240. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Fernando Alonso, por el amor de Dios? Lleva varias carreras con malos desempeños.
Yo creo, incluso estuvo fajado también con su escudería, porque haciendo algunas paradas que él consideraba que no eran necesarias. Pero ha ido en picada Fernando Alonso. Y en el tema de escudería, ahora mismo la Red Bull, si quiere, puede parar de competir hasta el año que viene, que no hay manera, Pepe, de que alguien pueda ganarle a Red Bull.
Correcto, yo estaba pensando el otro día que no tiene ni que ganar ni una sola carrera, con que termine en los primeros, segundo, tercero, cuarto, ya ganaría el campeonato mundial. La próxima vuelta va a ser en Bélgica, en las afueras de Bruselas, y vamos a hablar de esto dentro de un par de días. El circuito, lo estoy viendo aquí, tiene 7 kilómetros, es el más largo que hay hasta ahora. 44 vueltas a esos 7 kilómetros, 19 curvas por cada vuelta, y eso es lo que van a tener. Pero ¿sabe qué? Ya desde ahora, ¿por qué no le das
Evita, mira, la gente están en Hungría, los pilotos ahora, ¿no? No los mande para Bruselas, ya darle el premio a Verstappen y bueno, compitan ustedes allá por el segundo lugar.
Muy bien. Ya saben ustedes cómo es la cosa, damas y caballeros. Así va el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Put Me In Coach para terminar este programa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, en este momento la sorpresa, hay dos en las tablas de posiciones. Si tú me hubieras preguntado a mí el 30 de marzo quién va a estar en el primer lugar el 24 de julio, yo te hubiera dicho perfectamente bien, Atlanta va a estar en el primer lugar, Filadelfia y los Dodgers. ¿Okay? Ahí pegué 3 consecutivas. Y en la Liga Americana yo te hubiera dicho que Minnesota iba a estar de primero, así que 4. Donde estoy fallando un poco es que yo hubiera dicho Houston iba a estar de primera en la Liga Americana Oeste. Está en el segundo lugar, tampoco es que no pegué tanto. Pero sí, en la Liga Americana Este, yo pensé que cualquiera, pero te estoy diciendo cualquiera, menos los Orioles de Baltimore, iba a estar de primero. Pensé en los Yankees, pensé en Toronto, pensé en Tampa Bay, inclusive por 5 minutos pensé que podría ser Boston, pero no, los que están al frente son los Orioles y te lo juro que no entiendo.
Estos Orioles, y lo estuvimos hablando ahorita, Pepe, tienen un núcleo muy compacto de muchachitos jóvenes con tremendo talento. Para mí, y lo vengo diciendo hace varios programas, este equipo de los Orioles está a 2 lanzadores de ganarlo todo. Todo. Te estoy hablando que están, para mí, a 2 pitchers de verdad a competir. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tienen uno de los mejores relevos de Grandes Ligas con un Félix Bautista que prácticamente, bueno, en el Juego de las Estrellas, viene al seguro, con un Jenier Cano que te mantiene. Tú le entregas juego con ventaja y él te lo mantiene.
Perdóname, últimamente Sionel Pérez a mí no me causa mucha confianza.
No, Sionel Pérez ha estado un poco, como se llama en el argot baseball, un poco regado. Incluso fue a las menores porque tuvo también problemas de lesión. No es el Sionel Pérez de la temporada pasada, pero es un zurdo que ya demostró el año pasado lo que podía hacer, lo que tenía el talento para hacer. Pero ahora mismo, lo que es el octavo y noveno inning con Jenier Cano y Félix Bautista, que por cierto, para poner la cuñita, era un ex Marlins. Los Marlins lo dejaron en libertad.
Sí, hay 600 de esos. No, Grandes Ligas.
Los Marlins, no le gustó a los Marlins y lo votaron.
Regresando al caso de Sionel Pérez y el por qué ya el juego ha cambiado. Hace 4 años, Sionel Pérez hubiera estado perfectamente bien en ese equipo para retirar a un bateador zurdo y sale del partido. Pero ya no, porque ahora, al menos que sea el último out, tienes que enfrentarte a 3 bateadores como mínimo. O sea que ya no es, ¿cómo se llamaba aquel zurdo que tenían los Marlins, que tuvo con 15 equipos distintos, que lo sacaban a lanzar, un zurdo que retiraba a un zurdo y no volvía a lanzar hasta el día siguiente?
Así había mucho.
No,
así,
pero no, sí. Este famosísimo, este que decía, tengo brazo izquierdo y yo will travel, yo viajo. jugó con 6 o 7 equipos distintos. Tú sabes quién es. Estuvo con la escuadra que ganó la Serie Mundial. Pero bueno, había, hasta hace poco, 50 especialistas zurdos.
No, hay muchísimo.
Para sacar solamente un zurdo, pero es que ahora el próximo bateador va a ser derecho.
No, y ya te hacen los line-up de una manera, porque te ponen bateadores, cuando tienen zurdos, te lo ponen intercalados. No es como antes tú veías que, por ejemplo, te ponían ya 2 zurdos uno atrás del otro. No, no. Ahora te ponen un zurdo de primer bate, por ejemplo, sí, y un zurdo de cuarto. Que si tú le sales a uno de los dos, tienes que enfrentar mínimo 2 derechos después, al no ser que sea para terminar entrada. Eso a Sionel le ha pasado también un poco de factura, pero creo que el problema grande de Sionel es el descontrol. Es el descontrol que demuestra que sí, hay veces que viene y es un Sionel que parece que, no sé, que es un Clayton Kershaw, tú sabes, lanzando muy bien, sí, pero la mayoría de las veces le huye a las zonas de strike. Y ese ha sido el problema grande que ha tenido Sionel, no este año, sino durante toda su carrera. El año pasado fue un año para él donde, si vas los números de él, el whip por el piso, porque no daba boleto. Se fajaba con los bateadores, strike, y eso es lo que lo ayudó a tener el temporadón que tuvo el año pasado. Este año volvió al descontrol y ahí está.
Entonces, bueno, pegué 4 de 6. En el otro estoy en el segundo lugar. Y en el otro, yo creo que no hay nadie, ni un solo experto, fuera de Baltimore, que haya dicho, los Orioles van a estar de primero. Me gustaría saber la única persona que pudo haber dicho eso.
No.
La prensa en Baltimore, quizás.
No, yo veía a Baltimore compitiendo, pero yo daba a Tampa.
Sí.
A Tampa para ganar, sí, esa división.
Bueno, los Astros de Houston están en el segundo lugar de la Liga Americana Oeste. Y ya se dieron cuenta que lo de los Texas Rangers no era pura casualidad. El equipo tiene talento. Hay un Eovaldi que lo votaron de 7 u 8 equipos distintos y ahora es candidato para premio Cy Young. Para que tú veas cómo es la pelota hoy en día.
Después de 2 cirugías, Tommy John.
Sí, correcto. después de que los Marlins lo votaron, los Medias Rojas lo votaron, los Yankees lo votaron, va a Texas y ahora es intocable. Está intocable.
No, está teniendo una temporada de Cy Young. Cuando tú miras los números ya de Nathan Eovaldi, están para recibir votos de Sayón, y ten cuidado, porque en esa liga, salvo McClanahan, hay, tú sabes, muy buenos lanzadores, el propio Gerrit Cole, pero creo que Eovaldi ahora mismo le está sacando la nariz a todos los lanzadores. Pero no es eso. Tienen un Martín Pérez que ha hecho el trabajo, tienen a otros prospectos que lo han hecho muy bien, pero para mí la clave ha sido la ofensiva de este equipo que ha carburado. Un Corey Seager, que ahora está en la lista de lesionados, pero le ha producido muchísimo. Un Marcus Semien, que también ha empezado a carburar, ha empezado a producir. Hay que recordar que el año pasado Semien no vino a dar el primer jonrón después de 145 turnos. Uh-huh. Este año está produciendo. Un Adolis García, que está teniendo otro temporadón. Estaba de líder en carreras empujadas. Así el mismo. Catcher, el receptor de ellos, Jonathan Heim, nadie daba que este receptor iba a tener esta producción este año, y ahí están los Texas liderando la división.
Así es, increíble, damas y caballeros, los Texas Rangers están aquí para quedarse y competir por el banderín de la Liga Americana Oeste. Ahora, ¿podrá Cincinnati despojar a los Cerveceros de Milwaukee en la Nacional Centro?
A Milwaukee les regresa muy pronto, les regresa Brandon Woodruff, un lanzador que ellos lo necesitan. Ellos necesitan. Este equipo de Milwaukee es un equipo de picheo y lo van a necesitar. Ojo, creo que Cincinnati se lleva el galardón.
Oh, pero entonces Milwaukee iría como wild card. Porque ya, mira, Arizona está perdido de vista. Cada día se pierde más y más del wild card.
Faltan 60 juegos, faltan
sí,
todavía.
Pero bueno, ya llegamos a la mágica cifra de 100.
Y después de Arizona me iba a decir que los Marlins también cada vez se pierden más.
Ah, no, los Marlins. Yo nunca tuve a los Marlins en la postemporada. Nunca de marzo. Bueno, me está diciendo aquí Mr. Moa, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos. todos los que laboramos en este magnífico programa. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud.